oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos el placer de contar en el programa con Dora Slavrock, que está en Uruguay. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Dora es directora de voluntarios en Red, la Keilah de la comunidad israelita del Uruguay, de la que nos hablarás hoy. Vas a contar un poco a los oyentes cómo funcionáis y otras cuestiones que iremos desarrollando.
Bueno, muchas gracias por tenernos en este programa que va a muchos lugares de habla hispana, especialmente, bueno, España, con toda la red que tienen, y algún lugar también de Hispanoamérica. Bueno, les cuento. Mi nombre es Dora, como bien lo dijo Alejandro, y soy licenciada en trabajo social. Hace 20 años que creamos este programa de voluntariado en la Keilah. Cumplimos el año pasado 20 años. La Keilah de Montevideo, o sea, la comunidad israelita del Uruguay, es una de las cuatro comunidades más grandes, es la Keilah, una de las más grandes, que absorbió a, digamos, la mayoría de los inmigrantes de Centro Europa. No los alemanes, que, digamos, crearon su propia comunidad, y no los sefaradíes, que también crearon su propia comunidad. Esta comunidad fue mucho más abarcativa, más inclusiva, diríamos ahora, y eran los voluntarios, las personas que venían de Centro Europa. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando decimos voluntariado, y yo les digo que hace 20 años que creamos este programa, no quiere decir que no existía voluntariado antes. El voluntariado siempre existió. Existió cuando ya una persona bajaba de un barco, de los barcos, cuando bajaban de los barcos las familias, habían otros que los estaban esperando para ayudarlos, para conseguir casas, para conseguir trabajo, para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Es decir, las manos estaban allí y siempre existieron distintas organizaciones a lo largo de la historia, digamos, de la comunidad judía, que fue a principios del siglo XX, por 1900, 1910, 20, allí comenzó la gran inmigración, que estaban. Cuando nosotros tomamos este programa, lo que fue una especie de cambio de chip, un cambio a nivel, digamos, de lo que fuera ver, en vez de que cada Keilah, de que cada organización tuviera el grupo de voluntarios de los cuales yo les hablaba y que lo hacían de corazón, y que realmente no es que recibieran nada, es decir, de la misma manera que así les digo que un voluntario da mucho, pero también recibe mucho. Eso es un ida y vuelta, digamos, pero es un poquito más académico eso de decirles, sí, el voluntariado no solamente, yo no sé qué pasa, me dicen los voluntarios, yo doy tan poco y me quieren tanto o agradecen tanto. Y es así.
Y en esta inmigración, Dora, de la que nos hablas, sí. Hemos comentado en este programa precisamente con otros colaboradores del mensuario cómo llegaron judíos del centro de Europa, del este de Europa. En esas fechas que tú comentabas, lleváis 20 años trabajando en este voluntariado. Entiendo que hay un entendimiento generacional de aquellos que llegaron entonces, que se encuentran ya en Uruguay, que han recibido y ayudado a quienes van llegando o han llegado en los últimos 20 años.
Claro, más que nada, les cuento muy brevemente cómo surgió el programa Voluntarios en Red en Uruguay. Cuando recuerdan que un hecho lamentable, dolorosísimo, que fue cuando pusieron la bomba en la AMIA. La AMIA es la organización
en Argentina,
judía,
sí.
Argentina. Bueno, allí que fue terrible, terrible para el mundo, no solamente para todos nosotros, pero para el mundo. Se acercó muchísima gente a decir, yo quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar. Bueno, pasó lo que pasó y quedaron una enorme cantidad de gente que quería hacer cosas, pero no estaban dirigiéndose a dónde. Es decir, siempre pasa, yo quiero hacer algo, pero no sé dónde, no sé qué hacer, yo no sirvo para esto, es una cantidad. Entonces, ¿qué pasó allí? Y nosotros tomamos ese mismo modelo, empezó a organizar a la gente. Es decir, organizar y ver, decir, bueno, muy bien, tú quieres hacer esto, ¿qué podés hacer? ¿Cómo? Y es con ese modelo, es que yo te digo, que aquí existían muchos voluntariados y tratamos de formar redes, porque eso fue lo principal, por lo menos de que yo traté y creo que se ha logrado. La única manera de trabajar el voluntariado es en redes. No sirve que yo me levante hoy y que yo diga, ay, yo quiero hacer una buena acción, yo quiero hacer tzedaká. Eso no es voluntariado. El voluntariado es mucho más participativo, organizativo, pensando a quién se va a realizar ese voluntariado y cómo. Entonces, basándonos en principios, y voy a mencionar hoy, es decir, algunas cosas judaicas porque los tomamos. Bueno, hoy es Hanukkah, aprendemos la tercera vela de Hanukkah, que también da luz, luz, luz. Los voluntarios dan luz. Muchas veces decimos que ellos dan luz a los programas donde van. El programa de Tzedaká, que no es caridad, es mucho más transversal. Yo no doy Tzedaká porque tengo que dar Tzedaká, sino que es algo que es como un mandato, pero de justicia social, de estar al mismo nivel, de pensar en un mundo mejor, lo que se dice el Tikkun Olam, es decir, en algo más grande y poder reparar. No se puede reparar todo el mundo, pero con los granitos de arena que ponen los distintos programas, eso sí ayuda. Y allí entonces te diría de que nosotros en estos años hemos tenido muchos programas que cada uno ayudan a que las personas, porque, ojo, no, una vez alguien me dijo, ah, no, nosotros, ustedes no tienen problemáticas sociales. Sí, tenemos muchas problemáticas sociales, psicosociales, de todo sentido. Todo lo que pasa en la sociedad externa lo tenemos también dentro de lo que es nuestra Keilah. Entonces, cuando se acercan los voluntarios, lo primero que hacemos es capacitaciones, y eso es fundamental, fundamental, porque en varias reuniones vemos, y ellos ven también, que hay determinadas cosas que van a tener que seguir. ¿Por qué? Porque los cuidamos a ellos, porque no queremos un voluntario que venga una vez y que después diga, me voy con una mochila tan grande a mi casa, no, no puedo, no puedo dormir. Cosas que
Dora, queda claro que
dime.
quienes van como voluntarios quieren aportar, pero ¿qué es lo que necesitan recibir principalmente quienes se acercan a la comunidad israelita del Uruguay?
Lo primero, capacitaciones. Hacemos reuniones, talleres de capacitaciones de nuevos voluntarios. A partir de allí, es decir, tenemos obviamente entrevistas personales y ver, bueno, ¿qué programas, dónde te parece que te gustaría estar? Y allí voy a los programas. Porque tenemos programas, por ejemplo, un programa que se llama La Briut, que es la farmacia comunitaria. ¿Qué es eso? Es tratar de conseguir y aportar medicamentos, porque los medicamentos son muy caros, por más de que existe seguridad social, digo, de alguna manera, pero tenemos mucha gente, muchos usuarios. Estamos hablando de unos 400 usuarios que no pueden, que no están en el nivel de pobreza más bajo, pero no pueden acceder a toda la medicamentación. Entonces tenemos voluntarios que van a sus médicos y consiguen muestras o hacen campañas para que les den los blisters o lo que no han usado. Obviamente, todo eso dirigido por una técnica química. O sea que no. No, no improvisamos con los medicamentos menos.
Además, estamos hablando de que Uruguay es un país chiquitito. No sé si me confundo, no llegáis a los 4 millones de habitantes.
No.
400 personas son muchas personas que acuden a vosotros.
Exactamente. Sí, personas. Y son, es decir, te hablo de personas que reciben medicamentos, porque muchas son familias. Estamos hablando de unas 600 con los niños, con adolescentes, 600 personas, es mucho, es mucho. Entonces, otro de los programas que tenemos, que es muy bueno, se llama Mailing, que es la ropería, un second hand. Uh-huh. Un second hand, que debe ser el primer hand. Como, uh-huh. Que es de una dignidad increíble. Las voluntarias allí reciben las donaciones, las clasifican. Algunos son excelentes y van para colgarse como que fuera, nosotros decimos en nuestra Sara, vuestra Sara, decimos que es nuestra Sara. Y otros que vienen más o menos, otros que no son adecuados para nuestro público, y allí hacemos categorías para donaciones extracomunitarias. Es decir, muchísimas organizaciones que son de la sociedad civil reciben nuestras donaciones, muchas. Muchas, desde hospitales, merenderos, no sé si sabes lo que son merenderos.
Sí, entiendo que lugares para poder acudir a comer, como comedores sociales, que podríamos llamar aquí.
Exacto, pero de niños especialmente, textos más críticos, en barrios más difíciles. Es más, hoy, por suerte, podemos hacer una actividad que vino desde, porque tuvimos lluvias, muchas lluvias, y se tuvieron que suspender, que se va a un barrio con una van, y van alrededor de 15 voluntarios intergeneracionales de distintas edades, desde los nuevos chicos que tienen 18, 20 años, hasta señoras que llevan tortas, algo que se hace una merienda compartida, consiguieron los de Illel, consiguieron pintura, se va a pintar un mural. Bueno, eso es lo que va para afuera de la digamos, uh-huh. porque bueno, son contextos muy críticos. Uh-huh. Bueno, en ese programa yo te decía, la ropa es espectacular, la gente viene, se le hace una ficha, obviamente mandado por una operadora, una psicóloga o asistente social, que dice cómo, qué cosas hay que darle a esa persona. Cuando no hay, por ejemplo, la ropa interior, nunca se da ropa interior usada. Se compra. Uh-huh. Porque bueno, porque esa es la dignidad también del judaísmo, de tener la justicia social, ¿no? O pantalones más de invierno. Para eso tenemos cada tanto, ahora en pandemia abajo, una venta solidaria abierta, en la cual la gente viene, compra, y sabemos que ese dinero va específicamente para eso. Otro de los programas que tenemos es un poco la frutillita de la torta, porque vas a ver por qué, se llama Hyug, que es sonrisa. Tenemos una base de 25 odontólogos, y sabemos todos que cuando vamos al dentista y abrimos la boca, ya empieza a correr el relojito. Estos dentistas se ponen la boca en salud. No quiere decir que te van a hacer un implante, salvo que sea un muchacho joven, una chica joven, que bueno, que haya tenido, bueno, por distintas circunstancias de la vida, la necesidad y se ve cómo. Pero tenemos también una coordinadora que es odontóloga, uh-huh. porque tiene que ver qué cosas va para cada. Y así sucesivamente, tenemos un grupo de Bikur Jolim que va, también ahora está más bajo por las pandemias, y va totalmente a los sanatorios los viernes a llevar una jalá, velas, pero más que nada a llevar tu comunidad, estás contigo. Y le decían, no somos de la Keilá, no somos de ningún lado, no importa, nosotros igual vamos. Y ellos son como ángeles que la gente no sabes cómo las esperaba, los esperaba, porque hay también hombres allí. Tenemos otro programa de microemprendimientos, ese es nuevo y está muy bien, y elegidos, obviamente, también algunas personas que puedan hacer, que son usuarios, que son gente que recibe prestaciones, pero que puede un poquito salir adelante. Estamos haciendo esto con dándoles ropa para que ellos puedan vender de distintas formas. Y hemos tenido unas sorpresas brutales. Una chica que ni nos pensábamos, una
Sí.
mujer con dos niños, tres niños, bueno, está vendiendo ropa por internet, ella es en Instagram, utilizando todas las cosas que pueden utilizarse ahora.
Las nuevas
Bueno,
tecnologías,
y así
sí, eso te iba a comentar. Hemos hablado de esa caridad de alimento, de ropa, que son los básicos, ¿no? Que una persona puede necesitar, pero también está la formación, ¿no? La educación en esos talleres.
Exacto. Entonces, tenemos como que voluntarios que son como los mentores de esas personas, porque bueno, porque no saben bien cómo utilizar las redes o cómo vender, cómo cobrar. Es decir, cosas que bueno, que en el mundo de hoy hay que irse aggiornando, ¿no?
Claro,
Y es
son necesidades que imperan pues en un mundo digital y que se han agravado, ¿no? Por la pandemia, desgraciadamente.
exactamente, exactamente. Y bueno, y han empezado a usar distintas técnicas. Tenemos un grupo de mujeres grandes que son las storytellers, son el grupo de cuentacuentos, formadas también hace muchos años por una persona que fue la directora de uno de los teatros más importantes de Uruguay, el Teatro Solís, la narración oral. Entonces, esas mujeres, bueno, tuvieron que adaptarse, hacerlo por vía Zoom, porque ellas iban a escuelas, iban a tenderos, iban a grupos, y bueno, todo eso tuvo que cambiar. Y fíjate qué interesante, eligieron un tema el año pasado, que fue la historia, porque fueron los 100 años de Ana Frank, hicieron en narración la historia de Ana Frank, y salió espectacular. Bueno, además de que lo hicieron por Zoom, lo filmamos. Y eso fue trabajamos con un programa que se llama Escuelas Vinculadas, con todas las escuelas. Aquí las escuelas tienen nombre, las escuelas públicas, las escuelas del Estado. Entonces hay una escuela Ana Frank, otra escuela Albert Einstein, dos escuelas Estado de Israel, me van quedando dos más que en este momento, bueno, se me fueron. Entonces, ellas iban a esas escuelas, les contaban la historia a los adolescentes, más bien, no a los niños, y las mismas escuelas le pidieron después de que se los contaran a los padres, con textos muy críticos, ¿eh? Muy críticos. Entonces, de alguna manera eso también es una svará, es decir, bueno, ver a la parte judía, los judíos, no es que seamos esto, sino que, bueno, los ven directamente y lo que sufrió ella, y bueno, obviamente, poniéndolo para todo, por supuesto, ¿no?
Maravilloso, desde luego. Dora, apenas nos quedan un par de minutos. Desde aquí quiero, bueno, agradecer a todas las voluntarias, a todos los voluntarios que participan allí en la red, en esta Keilah de la comunidad israelita del Uruguay. Y me gustaría, por supuesto, que los oyentes, antes de que te despidas, puedan saber a dónde dirigirse para contactar con vosotros y también cerrar sabiendo cuál es uno de vuestros últimos proyectos o eso que os gustaría más conseguir en los próximos meses.
En los próximos meses te voy a dar dos cosas para que, bueno, una es de verdad, es que el jueves se pone una piedra fundamental en un edificio, para que sea un edificio nuevo en Montevideo, porque nosotros estamos en el centro, pero la gente se ha ido a vivir a otros barrios, como sucede en muchas ciudades. Entonces allí va a haber un centro y se pone la piedra fundamental encendiendo velas de Hanukkah. Y el otro sueño que lo tenemos hace mucho tiempo, es, como te dije que teníamos un Zara en cuanto a ropa, decimos un Zara Home, un Zara Home, porque tenemos muchas donaciones de muebles, muchas donaciones de cosas, y decimos, bueno, en algún momento podremos tener un Zara Home, con un local, ¿no? A la venta. Pero para público, obviamente, para que vuelvan nuevamente a nuestro programa.
Muy bien.
Estamos muy contentos porque hay renovación de voluntarios. Y eso es muy importante porque tú tienes que ver que no solamente las señoras grandes o la gente grande, sino que también la gente, los chicos ni que hablar que lo hacen, pero esa generación entre 30 y 50 está viniendo porque quiere algo más, está buscando algo mucho más espiritual, mucho más para ellos de que solamente dar dinero. Entonces se están acercando y bueno, y nosotros vamos a tratar de seguir apoyándolos porque creemos en lo que es el voluntariado. Ahora el 5 de diciembre, te digo, el domingo, es el Día Internacional de los Voluntarios. Se festeja en Uruguay, se festeja en el mundo. O sea que es un lindo día como para homenajearlos, para hacer celebraciones. Yo, si tú quieres, te paso el link o te paso la página donde tenemos. Nosotros estamos voluntarios en red, en Facebook. Te paso todos los links y tú los pasás
Por
o quieres
supuesto,
porque...
los dejamos a disposición de los oyentes y nada,
Sí.
aprovechamos para felicitar de nuevo a todos los voluntarios para ese día 5 de diciembre que está muy, muy próximo a la fecha en que emitimos este programa. Y Dora Slafrock, directora de Voluntarios en Red de esa Keilah israelita del Uruguay, gracias por atender la llamada de Radio Sefarad y estás invitada como a todos los colaboradores del mensuario a participar de nuevo en este espacio para todos los oyentes de Radio Sefarad, que como decías al principio, nos escuchan no solo en España, sino también en muchos países de Latinoamérica y alrededor de todo el mundo, afortunadamente, gracias a esa herramienta que es Internet. Así que gracias, Dora.
Bueno, un saludo para todos y bueno, que las velas de Hanukkah nos iluminen, nos traigan paz, nos traigan salud, alegrías y todo lo mejor para todos. Así que bueno, muchas gracias por entrevistarme.